La Conferencia Episcopal Española quiere dar un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia española.
Los abusos a menores son noticia. Hoy mismo la Conferencia Episcopal ha explicado cómo se realizará la auditoría independiente interna sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Se trataría de una investigación complementaria, según el cardenal Juan José Omella, a la que desarrollen las instituciones públicas. La fórmula aún no está muy clara. El Gobierno de España apuesta por el defensor del pueblo, mientras que otros partidos, incluido Unidas Podemos, prefieren una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta tarde queremos poner el foco en los abusos sexuales cometidos en el ámbito familiar. Jon Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Desde que era un bebé hasta los 10 años, nuestra invitada padeció abusos sexuales por parte de su padre, aunque una amnesia borró por completo aquel drama personal. Yo tenía un recuerdo, papá, no me toques ahí.
Bajo ese título, Nimbo Ediciones publica un relato autobiográfico que describe la historia de una niña víctima de abusos sexuales durante muchos años. La autora de esta historia nació a finales de la década de los 60, en una pequeña localidad de Euskadi, en el seno de una familia acomodada, pero atormentada por el alcohol. Amaya Milivia es un seudónimo que la autora utiliza como deferencia a su familia, ya que quiere protegerla, evitar que lo señalen con el dedo y les juzguen socialmente. Según relata, ha vivido en un estado de alarma constante y durante su juventud procuraba estar lo menos posible en casa de sus padres, manteniendo relaciones que define como un desastre e incluso le incapacitaban para mantener amistades duraderas.
Amaya Milivia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una llamada de teléfono despertó un recuerdo de una infancia difuminada. ¿Qué fue lo que hizo que su mente fuera consciente de lo que había vivido en esos años?
Pues no lo sé. Supongo que era el momento en que estaba preparada para rescatar ese recuerdo, para acordarme. Y fue hace 5 años, con 40 y muchos. Uh-huh. Sí, hasta entonces yo no había sospechado nunca que podía haberme tocado a mí. Eso que se veía tanto en las noticias.
Desde bebé hasta su primera menstruación, así lo cuenta, toda su infancia fue víctima de ese abuso. ¿Qué consigue recordar ahora de esa niña que fue entonces?
Bueno, yo he hecho mucho trabajo con la niña interior, con las heridas de la infancia, y ya puedo decir que me quiero y que me comprendo. Ya puedo acordarme de eso sin miedo y sin ira. Ha sido un trabajo largo de muchos años de meditación y de terapia, pero he conseguido vivir en paz y eso es lo que importa.
Miedo e ira son las dos sensaciones que ha tenido que intentar de alguna forma reconducir, ¿no?, durante todos estos años. ¿Alguna vez pensó en contárselo a alguien o ni siquiera se lo planteaba?
Bueno, cuando ya rescaté esos recuerdos hace 5 años, lo primero que hice fue compartirlo con personas de confianza. Pero anteriormente, por ejemplo, yo nunca había relatado que en casa había un problema de alcoholismo. Nadie lo sabía en mi cuadrilla ni en mi entorno cercano. Era algo así como un secreto de familia, un secreto a voces que se protege sin saber por qué. Y supongo que si me hubiera dado cuenta antes de los abusos, tampoco lo habría contado. Pero ya os digo, cuando me di cuenta hace 5 años, ya estaba preparada para eso y lo primero que hice fue pedir ayuda. Uh-huh.
Dice usted una adolescencia, esa adolescencia trajo consigo ese olvido selectivo, pero también un comportamiento errático. Una cosa es consecuencia de la otra. ¿Cómo vivió su juventud?
Bueno, mi juventud la recuerdo pues muy convulsa y muy dolorosa. Bueno, está todo relatado en el libro y animo a todo el mundo a que lo compre para entrar en detalles. Uh-huh. Pero qué duda cabe que aunque no te acuerdes de un trauma, de un conflicto, aunque la psique lo borre, el cuadro emocional sigue ahí. Entonces, yo, por ejemplo, en la adolescencia no podía decir que no a alguien que me reclamara sexualmente, sobre todo si era mayor que yo. Porque de niña es lo que había aprendido en casa, no decirle que no a mi padre, ¿no? Entonces, eso genera muchos conflictos, claro que sí. Y la distorsión de roles, de qué es un padre o qué es alguien que te abre a la sexualidad, luego también se traslada a la adolescencia. No sabes lo que es un amigo, no sabes lo que puedes esperar de una relación en concreto, todo es confuso. Y eso que, por otra parte, yo era muy lista, muy abierta, muy alegre y muy juerguista, ¿eh? O sea, todo eso era un sufrimiento interno que por fuera no se veía.
Hablamos antes y hablaba usted de miedo, de ira. ¿Esto se puede perdonar? ¿Ha conseguido perdonarlo después de todo ese trabajo que decía que ha mantenido durante estos últimos 5 años?
El trabajo viene de antes, porque hace ya pues quizás 15 años que yo empecé a ir a la NON. Es una asociación parecida a Alcohólicos Anónimos para familiares de alcohólicos. Entonces ahí se hace un trabajo interno muy profundo de perdón y de comprensión de lo que es el alcoholismo. Porque yo tenía una amnesia profunda, hasta los 11 años tengo muy poquitos recuerdos, pero en la propia adolescencia el alcoholismo también provocó muchos conflictos en casa. Y entonces con Al-Anon yo ya aprendí a encajar, que mis padres hicieron lo que pudieron. Eran, pues eso, personas con sus circunstancias y no pudieron hacerlo de otra forma. Entonces eso yo ya lo tenía encajado y perdonado, más o menos. Uh-huh. Y entonces cuando comprendí que también, además de todo lo que recordaba, había habido abusos, pues fue profundizar en el perdón y uh-huh. en la meditación. A mí me ha ayudado mucho el yoga y la meditación, qué duda cabe.
Claro, pero digamos que un alcoholismo no justifica unos abusos sexuales.
El alcoholismo saca lo peor de ti. Uh-huh. Y supongo que mi padre también fue objeto de abusos cuando fue un niño. Uh-huh. Estas cosas generalmente se repiten.
Hablamos de una amnesia que, de alguna forma, durante toda la adolescencia hizo que esa infancia pasara detrás de un velo. Pero aquellas personas que recuerden, que lo tengan más presente, ¿qué consejo podría darles a quien duda por las consecuencias que puede tener revelar una situación tan dura?
Las consecuencias que puede tener revelar una situación tan dura no son iguales ahora que hace 20 años. Hoy en día hay muchos más profesionales preparados y la sociedad está mucho más sensibilizada con el tema. Basta con las noticias de los últimos días de la diócesis de Bilbao, ¿verdad? Donde la gente se está animando a denunciar hechos de hace muchos años. Uh-huh. Y se está animando a denunciar porque siente la comprensión o el apoyo social. Pero, pues eso, en la década de los 70 solo había 2 canales en la televisión y ninguno hablaba de estas cosas. Uh-huh. Ha cambiado mucho todo. Uh-huh. Hoy en día, si alguien se acuerda de abusos en la infancia, puede pedir ayuda. Y hay gente muy buena y muy preparada para saber canalizar esto y llegar a un perdón profundo de comprensión hacia uno mismo y hacia los demás.
Primero por uno mismo, ¿verdad? Primero entenderse a uno mismo, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, para luego intentar hacerse cargo de lo que ocurrió a su alrededor también, entiendo.
Mira, hay una cosa que pasa en todos los casos de abusos y es que el abusador le dice a la víctima, que es una niña o un niño, Sí. Que no debe decírselo a nadie porque si no, los padres se enfadarán o les dejarán de querer o se enfadarán con el abusador o él se enfadará con la niña, con el niño. Sí. Hay una amenaza sutil para que la criatura no hable. Entonces, de mayores, esa amenaza continúa vigente. La persona mayor que recuerda los abusos siente que si lo cuenta, o le van a dejar de querer, o se van a enfadar. O sea, esa amenaza continúa. Entonces, hay que desbloquear eso, ese mandato inconsciente de que realmente puede decirlo, que no le va a pasar nada y que pida ayuda.
Uh-huh. Nuestra sociedad, Maya, está preparada para entender este drama, para acompañar a las víctimas. Decíamos antes al comienzo, usted no quiere dar su nombre, no quiere que se le identifique. Estas ciudades son, digamos, muy pequeñas. Quiere proteger a su familia, quiere que no le señalen con el dedo, que no les condenen, que no les juzguen.
Claro, porque una cosa es que yo esté preparada para hablar de este tema. Y otra cosa es pues, que mi madre, que es muy mayor, tenga que soportar miradas o que la gente le mire, pues no sé, de una forma o bien condescendiente o bien como con miedo, ¿no? Uh-huh. ¿por qué mi madre no nos protegió?
Bien.
Porque yo en el libro hablo de mí, pero somos más personas en casa. Y hubo más hermanos y hermanas que también les pasó algo parecido. Y están en su proceso de asimilación de todo esto. Y también les protejo a ellos, no solo a mi madre.
Estamos hablando además de un ámbito del abuso que es el doméstico, ¿no? El familiar, tal vez aquel más oculto a los ojos de lo público, ¿no? De la sociedad. ¿Sería más sencillo denunciar a un tercero, es decir, a una entidad donde se han cometido esos abusos? Y lo pregunto porque he salido a lo largo de esta conversación y hoy mismo también la Conferencia Episcopal Española hablando de un proceso paralelo a esa investigación que se quiere emprender para aquellos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia a menores. No sé cómo asiste a toda esta sucesión de acontecimientos.
No lo sé. Un amigo acaba de descubrir que sufrió abusos por parte del profesor de catequesis de su escuela. No lo había recordado hasta hace poco. Y entonces pues se quedó abrumado porque se dio cuenta que el cura le decía que iba a repercutir en sus notas si lo comentaba. O sea que la técnica, la estrategia del abusador parece que es similar, sea en el entorno familiar o sea externo. Hay una amenaza de que tienes que guardar silencio porque si no te va a ocurrir algo indeseable. Y yo no sé, eso es un tema confuso, no lo tengo claro, porque te puede dar el mismo miedo denunciar al cura, porque también es una figura de autoridad, que denunciar a un padre o a un tío o a un vecino. Quizás dependa de cada caso, ¿no? de cada persona abusada. Lo que me parece que no debería haber una prescripción de ese delito. Porque si yo me he acordado tan de mayor lo que pasó, si para mi sanación hubiera sido necesario denunciar, por lo menos tener el derecho de denunciarlo. Porque yo creo que la última vez que leí del tema prescribe a los 40 años. Cuando una persona tiene 40 años ya no puede denunciar abusos en la infancia. Pues no entiendo por qué, porque si no se ha acordado, ¿cómo va a denunciar? O si se ha acordado, pero no ha tenido el valor para hacerlo.
De ello se va a hablar hoy en la Casa de la Cultura de Vitoria, en el Centro Ignacio Aldecoa, a las 7:30, presentación de este libro. Yo tenía un recuerdo, papá, no me toques ahí, un libro que está disponible ya en la web de nimbocultura.com y también próximamente en las librerías de Euskadi. Amaya Melivia, eskerri casco.
Zuei, mil esker.
Gracias.
Agur.
Mal, me siento mal. Porque todavía tengo, sí, una cosa rara me viene por aquí, como que me tiene que volver a pasar lo mismo. Le veo a él, aquí además, y la verdad que no es nada agradable, porque lo pasé fatal. Le recuerdo hasta el olor, vamos, es que fue una cosa, para mí, un terror, vamos.
Como una angustia.
Aquí solía estar él, el director, mirándonos a todas, con dos profesores en las esquinas.
Escuchamos parte de la investigación del periodista de ITV, Asier Sánchez, nuestro compañero de los servicios informativos de Euskal Televista. Ha sacado a la luz varios presuntos casos de abusos sexuales a menores ocurridos en el Colegio San José de Bermeo en los años 70 y 80 y presuntamente realizados por quien entonces era director del centro, un religioso menesiano.
Sí, bueno, Amaya Milivia nos ha recordado tras ese seudónimo que la estrategia de los abusadores suele ser similar, proyectar sobre la víctima la amenaza frente a algo indeseable. Hablamos del peso de esa figura de autoridad en el ámbito doméstico, el escolar, el religioso, una amenaza que llega al punto de condicionar el recuerdo en nuestra propia realidad consciente.
Saludamos a quien es terapeuta en conciencia corporal, experto en emociones y subconsciente, Fernando González de Zarate, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Esta tarde va a tomar también parte en ese coloquio del Centro Ignacio Aldecoa, de la Biblioteca Ignacio Aldecoa, junto a trabajadoras sociales y psiquiatras. ¿Cómo se puede abordar una situación tan extrema, tan brutal como esta, desde el punto de vista de las emociones?
Bien, mi forma de trabajar es muy particular porque trabajo a través del subconsciente, a través del movimiento. ¿Vale? Hay una frase que viene a decir que no puedes resolver un problema en el mismo plano en el que se generó. Se suele usar más para negocios, pero en este caso tenemos ese recuerdo que nos comentaba Amaya, que le viene de repente, que le hace retrotraerse a ese pasado. Y en ese momento lo que le viene son pensamientos. Entonces, en muchas ocasiones se trata de rehabilitar sí. ese pensamiento desde el pensamiento también. Uh-huh. Y a veces resulta muy complicado.
Uh-huh. ¿Por qué cuando se bloquea la mente? ¿Por qué cuando bloqueamos nuestra mente?
Pues no tengo estudios tan profundos para poder poder uh-huh. responderte. Pero lo que está claro es que la mente, el cerebro, está creado para la supervivencia de la sí. especie, no de nosotros, sino de la especie, y no está desarrollada para hacernos felices. Entonces, nos bloqueamos, pues, por ejemplo, para poder llegar a la edad adulta, poder tener hijos y que la especie sobreviva. Uh-huh. Pero ya te digo que no soy especialista en este ámbito.
Hablaba, Fernando, usted de rehabilitar pensamientos. ¿Esto no es como abrir la caja de Pandora?
Pues depende de cómo se trate. Mi manera de abordarlo no abre la caja de Pandora. Yo cuando trabajo con clientas, con clientes, no necesito saber detalles para poder ayudarles. Y eso uh-huh. evita tener que meterse en esos procesos de catarsis que muchas veces al principio parece que te quedas muy bien porque te has desahogado, pero luego te quedas deshecho, te quedas claro. sin estructura, que le llamo yo desde mi forma de abordar. Te quedas como un guiñapo, por así decirlo. Entonces,
si la mente no está estructurada, como nos decía, para la felicidad propia, uh-huh. ¿cómo se puede recuperar el control sobre la misma para de alguna forma reconciliarnos con nuestro pasado o lo que teníamos olvidado por culpa precisamente de la mente?
Pues se puede realizar a través del cuerpo y a través del movimiento, ¿vale? Decía Candace Spert, que es neurocientífico, que el cuerpo es el inconsciente, por ejemplo, ¿vale? O tenemos María Alonso Puig, que es también un especialista en la materia, nos dice que la musculatura no solo tiene la dimensión del movimiento, la musculatura tiene la dimensión de cambiar procesos mentales. Entonces, desde el cuerpo y desde el movimiento, sin necesidad de entrar en tanto detalle mental, se puede ayudar a una persona a no a olvidar, sino a disolver, porque la emoción al final es un mensaje. Cuando tú lo escuchas, se puede disolver y desaparece.
Usted defiende la necesidad de identificar, de escuchar, de integrar esas emociones, malas emociones, esas emociones desagradables para poder disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos colaborar el resto si somos ajenos a ese sufrimiento?
Pues contraintuitivamente voy a decir algo, y es no dando consejos, no dando consejos. Y me explico. Mi manera de ser, mis puntos fuertes, mis experiencias pasadas, mi manera de ver la vida, generalmente no va a coincidir con absolutamente ninguno de los 7.000 millones de personas que habitamos sí. el planeta. Sí. Entonces, si yo a una persona le doy un consejo, incluso un consejo de libro, un consejo que he leído en un libro de neurocientíficos, del mayor experto en abusos uh-huh. sexuales del mundo, es posible que vaya contra la zona de confort de la persona a la que intento aconsejar. Y entonces esa persona ya no tiene un problema, sino uh-huh. que tiene dos problemas.
Uh-huh. Es decir, que somos únicos y la forma de afrontar nuestros problemas y nuestras sensaciones uh-huh. son únicas también.
Sí, de hecho, Amaya comentaba, ¿no?, que no debería prescribir claro. el momento en que se puede denunciar, porque puede ser que no te acuerdes o puede ser que no tengas ese valor para hacerlo o que el entorno creas que no te va a apoyar. Entonces, efectivamente, somos 100% únicos.
¿De qué van a hablar exactamente esta tarde en esa biblioteca de Ignacio Aldecoa de Vitoria? De todo este proceso, de cómo se aborda de cada uno desde su forma de abordarlo.
Sí, la idea es hacer una presentación del libro y luego hacer un coloquio con, como habéis comentado antes, desde diferentes ámbitos, una persona de psiquiatría infantil, una pedagoga musical, la propia editora. En mi caso, como os vengo diciendo desde el cuerpo, que igual ha sonado todo esto un poco diferente a lo habitual, ¿no? Entonces, cada uno pues vamos a proponer pues cómo lo abordaríamos o experiencias.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la cita. Fernando González de Zárate, terapeuta en consciencia corporal, experto en emociones y en el subconsciente. Muchas gracias también por acompañarnos en este Distrito de Euskadi.
Gracias a vosotros por abrir este espacio.
Agur, hasta luego.
Agur.